Me encuentro aquí en la cabina con el doctor Luis Alfonso Guadarrama Rico, investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesor académico destacado y quien es coordinador ejecutivo de la Red Iberoamericana de Investigación FAMECOM de esta facultad. Gracias por acompañarnos.
Encantado, Carlos, y saludos a la audiencia de este programa Criterio.
Y a la doctora América Luna, ella es académica e integrante del Comité Curricular de la Especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación y saludos también a todo el auditorio.
Bien, pues estamos reunidos en esta mesa de análisis para abundar sobre lo que la semana pasada platicamos en referencia a estas manifestaciones, a estas marchas que ha habido por parte de asociaciones civiles, católicas, este sábado pasado, encabezadas algunas por legisladores, algunos del Estado de México, y pues con una sola idea, la defensa de la familia. En todas estas manifestaciones pareciera que la Iglesia Católica tiene el monopolio de la familia, y me gustaría arrancar tal vez con ese asunto, con el doctor Luis Alfonso Guadarrama Rico, referir, insistir, subrayar, ¿a qué nos referimos con esa defensa de la familia y cuáles son las reflexiones necesarias sobre el tema?
Bueno, en primer término, que diríamos, hay necesidad de actualizar con base en el avance de las ciencias biomédicas, de las ciencias genómicas dedicadas a los genes precisamente, de las ciencias sociales, de la política, la cultura, de los acuerdos internacionales y de los derechos humanos, hay que actualizar y hacer contemporáneo, poner al día, diría yo, el concepto de, más que de familia, de familias.
Okay.
Entonces, yo creo que es un asunto importante. Durante muchos años, muchos siglos, se ha hablado de la familia en singular para referirnos a la familia heterosexual, conyugal, nuclear, reproductiva, que comparte un espacio y que se reproduce con un esquema de heteronormatividad o heterosexualidad. Esa es una, ha predominado, sigue siendo mayoritaria, se entiende, pero hoy la sociedad es más abierta, más plural, democrática, diversa, y los derechos humanos han sido la gran autopista para hacernos pensar a los seres humanos y a las civilizaciones que hoy forma parte del mundo y de la diversidad con sus propios derechos, otras formas de vida familiar. Uh-huh. Una de esas es que las familias también se pueden constituir, ser reproductivas de manera tecnológica o con fines con la base de las propias recursos de nuestro cuerpo, de nuestra fisiología o con base en el derecho para fundar una familia con personas del mismo sexo, con hijos propios o adoptados y que tienen derecho a tener un sentido de plenitud, de felicidad y que donde la orientación sexual por derechos humanos no debe ser un criterio de discriminación ni de exclusión, mucho menos de estigmatización para fundar una familia. Tenemos que ponernos al día, ¿no? Todos cabemos en este mundo.
Doctora.
Sí, me parece muy oportuno las reflexiones que hace mi muy estimado y querido colega, el doctor Alfonso Guadarrama, pero yo quisiera también enfatizar los aspectos económicos y sociales en los cambios en las familias. Porque aparentemente el tema de la familia pasa, en la reflexión de ciertos grupos sociales, tiene que ver con cuestiones de moral o cuestiones propiamente de gusto, pero tenemos que reflexionar conjuntamente en cuanto a que las familias también tienen determinantes económicos. Uh-huh. Entonces, en nuestro país las estadísticas nos hablan de un incremento muy importante de jefas de hogar. Y esto, por supuesto, está implicando que hay nuevas modalidades de composiciones familiares, precisamente por estas cuestiones económicas, donde ya no se habla tanto de un padre proveedor, sino de mujeres que, por situaciones sociales o económicas, se han convertido en jefas de hogar. De igual manera, yo creo que, dada la complejidad del mundo actual, es muy importante pensar en toda la cuestión de los flujos migratorios, ya sea migraciones de tipo económico o migraciones obligadas por las cuestiones bélicas, como es el caso de Oriente Medio, donde las estructuras de las familias cambian totalmente. Entonces, coincido con el doctor Guadarrama en que tenemos que estar pensando en las familias. Ya no persiste un tipo de una familia de este modelo que aludía de mamá, papá y los niños, sino precisamente por esta complejidad socioeconómica del mundo contemporáneo, pues ahora podemos ver que hay muchos otros tipos de familia donde pues también sobresale el hecho de que una gran cantidad de mujeres, por razones voluntarias o involuntarias, se convierten en jefas de familia.
Hay argumentos que ofrecía este domingo el Papa Francisco, en donde señalaba: la familia requiere especial atención pastoral y cultural en todo el mundo. Desde esta actualización académica, filosófica, científica, al concepto de familias, cómo atender a esta pues a este núcleo de la sociedad, que es necesario incorporar en todos los modelos de familias que hay.
Bueno, yo creo que el Papa Francisco, el jerarca de la Iglesia Católica, tiene razón al señalar que hay que poner también el acento en la responsabilidad emocional y el desarrollo de la calidad, ¿no?, en las relaciones que se cuecen en los distintos tipos de familias. Él no necesariamente habla de los distintos tipos de familias, se entiende, pero habría que decir lo siguiente: tendríamos también que ser críticos de las familias heterosexuales conyugales nucleares, porque las estadísticas de este país y de muchos otros señalan que hay una violencia intrafamiliar terrible y avasalladora, que sí afecta la crianza de los hijos, que sí afectan aquellos valores que defienden determinadas visiones conservadoras. Entonces, deberíamos preocuparnos más que por la diversidad de familias, que lo es, que es parte de la agenda pública, por eso las marchas. Deberían preocuparse las familias heterosexuales, conyugales, nucleares, reproductivas y católicas o creyentes, deberían preocuparse por vivir en armonía, por transferir valores como la concordia, el amor, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la inclusión, y dar muestras a la diversidad de familias que son, digamos, que están en la avanzada. Quizá no mejores o peores, pero deberían darnos dar una gran lección al mundo, que en la vida de las familias que habitan el mundo de la heterolandia, pues que viven bien, que no hay mejor lugar para vivir ahí, y las estadísticas no van bien. Una terrible violencia intrafamiliar, violencia de género, de pareja, donde se jerarquiza más a los masculinos que a las mujeres, donde hay una misoginia terrible, donde hay un patriarcado y un machismo, y un micromachismo además, que también avanza de manera preocupante, ¿no?, enmascarado en un discurso de igualdad que no vamos bien en lo laboral ni en lo educativo. Deberían poner ese asunto, y no la orientación sexual de las personas adultas que tienen derecho a elegir cómo viven y cómo tener un sentido de placer, el derecho al placer, y es un derecho humano. El derecho a la realización, el derecho a ser feliz es un derecho humano. Habría que enterar a las personas neoconservadoras que ha avanzado mucho y qué bien el asunto de los derechos humanos. Eso es lo que diría por ahora.
Doctora.
Pues a mí me parece también que es muy importante no perder de vista el carácter laico del Estado mexicano. Esa es una premisa fundamental que por lo regular se olvida. Entonces, en los medios de comunicación ha habido una muy afortunada polémica desde mi punto de vista, donde analistas de reconocida experiencia han precisamente enfatizado esto. No en balde, cuatro casas de estudio, cuatro universidades han ratificado la perspectiva del Estado laico mexicano y por lo tanto la pertinencia de estas uniones diversas, digamos, ¿no?
Bueno, entonces, esta misma casa de estudios
exactamente
abrió foros para una legislación en la materia. En la
sí, eso es muy importante recordar a nuestro auditorio. Si aquí no se trata de que en la eventual, esperamos que así, muchos universitarios y universitarias esperamos que hacemos votos porque sí, los legisladores recuerden el carácter laico del Estado mexicano y que se pueda legislar a favor de estas personas que como hemos estado aquí reiterando, solamente es el reconocimiento de sus derechos humanos. Entonces, ciertamente por situaciones que no vamos a discutir en esta mesa esta tarde, se ha perdido el carácter, o se ha desdibujado más bien, se ha desdibujado esta cultura laica que ha sido realmente un puntal en incluso dentro de los estados latinoamericanos. Y eso ha sido realmente, es muy importante destacarlo porque, es decir, ¿qué quiere decir el Estado laico? Estado laico quiere decir que el Estado tiene la obligación de resguardar y garantizar las decisiones ciudadanas. Entonces, coincido mucho con el exrector de la UNAM, cuando él decía, aquí el tema no es el tema de la feligresía, sino de la ciudadanía. Entonces, yo exhorto a la comunidad universitaria y a la sociedad civil en general que nos pudiera estar escuchando, que nos escuche, a que considere esto. El que se proclamara o se legislara a favor de las personas que quieren unirse, personas del mismo sexo que buscan sus uniones, eso no afecta, de ninguna manera afecta al conjunto de una sociedad que va transitando con muchas dificultades a la modernidad y a la democracia. Entonces, esto me parece sumamente importante porque se trata de respetar los derechos humanos de las personas que también en un lenguaje jurídico pues también tiene que ver con las garantías individuales. Es decir, el Estado no tiene por qué meterse a los tálamos de los ciudadanos. Esa es una situación estrictamente personal. Y aquí la situación tiene que ver con no dañar a otros. Y si las personas de la comunidad gay, de la comunidad homosexual, han buscado la legalización de sus uniones, que ya muchos viven en pareja, muchos y muchas viven en pareja, es porque a veces al momento de morir, las personas que tienen resentimientos con las decisiones que su familiar difunto o difunta ha tomado, les dan la oportunidad de apropiarse de los bienes que han podido acumular a lo largo de su vida, dejando en el desamparo a las personas que estaban comprometidas en vida de pareja con estas ciudadanas y ciudadanos. Entonces, a mí me parece que es muy importante ubicar esta discusión en esos términos, en términos de ciudadanía, en términos de derechos de las personas y quitar toda esta carga moralina que por supuesto que es como un espantapájaros para asustar a las personas y desdibujar también una discusión serena, argumentada de los derechos ciudadanos.
Claro, se trata de otorgarle certeza jurídica, un terreno totalmente distinto al religioso. ¿no, doctor?
También habría que, yo agregaría en consonancia con lo que dice mi colega la doctora América Luna, de lo siguiente: a ver, se ha hablado mucho del matrimonio natural, uh-huh, o de la familia natural.
Exacto.
A ver, el matrimonio es un contrato, es una invención del ser humano, es una invención de la civilización. No viene por ningún mandato natural ni naturalista. Es un contrato que firman dos personas. Uh-huh. Estamos hablando de un matrimonio jurídico, del ámbito legal. No estamos hablando del matrimonio religioso. Uh-huh. La Iglesia Católica y otras iglesias están en su derecho de decir: no caso, ¿no?, uh-huh, por mi religión, por esta vía religiosa, no caso a personas del mismo sexo.
O hay religiones que aceptan dos, tres esposas.
Exactamente, ¿no? Entonces ahí están, bueno, o estaban hace todavía algunos décadas los mormones, ¿no? Uh-huh. Y luego tuvieron que hacer los matrimonios espirituales. Uh-huh. Entonces, este es un documento jurídico, es un contrato, es una invención, una construcción. ¿Qué busca? La protección, uh-huh, de los integrantes de la pareja, la protección de los hijos propios o adoptados, busca el acceso a la seguridad social y a los servicios de salud. Busca que se pueda heredar con base en un parentesco jurídico. Busca el acceso a las pensiones, por ejemplo. Si dos personas del mismo sexo son pareja y están en el régimen matrimonial, entonces cuando alguno de los dos muera, si tiene pensión, derecho a pensión, se lo pueda transferir como en el... en las uniones heterosexuales, se le puede transferir a su pareja, uh-huh, y queden protegidos sus hijas o sus hijos propios o adoptados o venidas de otras relaciones. Estamos hablando de formas de crianza, estamos hablando de acceso a créditos. Es una figura jurídica, el matrimonio legal, que protege al ser humano adulto que toma sus propias decisiones y en las que la orientación sexual no debe ser un obstáculo para acceder a ese derecho. Y ojo también, eso no significa, yo creo que habría que invitar a la audiencia que nos escuche en este programa de criterio, precisamente para aplicar el criterio, yo les invitaría a que lean, está en internet, está en acceso abierto, lean la iniciativa que envió el presidente Peña al Congreso. No son matrimonios gay, es matrimonio igualitario, lo que significa es que independientemente de la orientación sexual de las personas, estén protegidas por la ley. Y quienes, ojo, quienes quieran optar por avanzar hacia el matrimonio jurídico, lo hagan. Pero no todas las parejas gay y lesbianas, hombres que tienen sexo con hombres, bisexuales, intersexuales, hombres transgénero, mujeres transgénero, no todo el mundo quiere casarse, como también muchísima gente del mundo heterosexual, no todos queremos casarnos,
sí, claro,
ni optamos por ese régimen jurídico. Hay quienes vivimos en unión libre toda nuestra vida.
Así es.
No se equivoque la audiencia pensando que si esta iniciativa del presidente de la República avanza, se van a saturar los registros civiles y los jueces van a tener un trabajo descomunal. No, estamos en libertad de elegir cómo queremos vivir, uh-huh, y no se debe privar de este derecho ciudadano, como decía mi colega, la autora América Luna, no se debe privar de este derecho internacional, de este derecho humano y de este derecho jurídico de tercera generación, no se debe privar a las personas que quieran optar por el matrimonio, que lo hagan, y quienes no, que sigan su vida.
Uh-huh,
o sea, no es una imposición, y sí, en cambio, el movimiento que vimos en marchas del día 10 de septiembre y del día 24, quieren imponer una sola manera de vivir. No, hay libertad. Es uno de los primeros derechos que se ganan, ¿no?, después, a partir de la Revolución Francesa, la libertad.
Así es.
¿No? ¿De quién? De una persona adulta, del ciudadano, que decida cómo quiere vivir. Hay que enterar, y la audiencia se tiene que enterar de qué se trata, y lo mejor que les puede pasar es que lean la iniciativa, se enteren de los avances, se enteren que la orientación sexual no se elige, se descubre, y todos tenemos derecho a ser felices y a vivir siendo adultos con las personas que queramos, en las condiciones que queramos, y estar protegidos al mismo tiempo por las leyes de nuestro país. De eso se trata.
Sí, a mí me parece que es fundamental también en esta mesa que estamos conversando, rescatar la importancia y la valía de los procesos educativos. Uh-huh. Porque sin educación somos presa del fanatismo y de los fundamentalismos. Entonces, aquí se trata de tener, y yo de verdad aprecio muchísimo que Uniradio haya abierto esta posibilidad de que estemos acá conversando, porque, como decimos coloquialmente, a veces las personas lo que no saben lo inventan.
Sí.
Entonces, bueno, yo me he dedicado gran parte de mi vida a los estudios de género, que dicho sea de paso, género no es sinónimo de ni de mujeres ni de diversidad sexual, sino los estudios de género solamente tratan de plantear la construcción sociocultural de las diferencias entre hombres y mujeres. Uh-huh. Entonces, pues las personas luego están muy preocupadas porque piensan que a los niños se les va a introducir en la ideología de género, ¿no?
Si me permite, sí, hacer una pausa aquí, justo, ¿sí?, porque, bueno, vamos a hacer una pausa, continuamos con esta mesa de análisis, y únicamente para concluir el tema de la familia, ¿no? Sí. Retomar y recapitular un poco los conceptos y retomamos de inmediato el tema de género. Refieren los especialistas, bueno, hay que actualizar el concepto de familias, ¿no?, de familia, hay cambios en este concepto, y se trata también de atender el llamado para fortalecer los valores. Las familias heterosexuales no han dado una respuesta, y actualmente está en esta situación crítica, porque hay muchas que enfrentan situaciones de violencia intrafamiliar, por ejemplo, y hay que fortalecer el carácter laico, comprender que es un terreno distinto al religioso lo que se está discutiendo hoy en día, y que va de la mano del fortalecimiento de las libertades para elegir y para también fortalecer los derechos humanos. Hasta aquí dejamos el tema de familia, continuamos aquí en Criterio, en esta mesa, después de esta pausa. Estamos aquí en Criterio a través de Uniradio en el 99.7 de frecuencia modulada. Bueno, referíamos el tema de las manifestaciones, haciendo un análisis sobre lo que se discute en estas marchas encabezadas por asociaciones civiles, por legisladores del Partido Acción Nacional y evidentemente por la Iglesia Católica. Y el doctor Alfonso Guadarrama Rico hablaba de un tema muy interesante en el que al interior de las familias heterosexuales hay una especie de crisis en donde hay violencia hacia los niños y violencia hacia la mujer. Se mantiene en esta idea de familia única aún el papel de la mujer detrás del hombre, con inequidades. ¿Hacia dónde avanzar justamente con algo que va muy relacionado? El tema de género, de equidad de género, que hoy en día también se ha puesto sobre esta discusión y parece que no nos queda claro cuáles son los beneficios, las bondades que nos han dejado los estudios de género.
Bueno, las dos marchas y una serie de expresiones que ha tenido los grupos de la Iglesia Católica y también de las iglesias protestantes y un poco los los judíos asentados en México han advertido que pues una preocupación porque ahora se quiera imprimir una perspectiva de género, como si esto fuera un pecado, en la enseñanza y en los libros de texto. En primer término, y ya lo decía mi colega América Luna, los estudios de género son indispensables como un asunto de reflexión y de revisión del sistema patriarcal y machista que ha colocado básicamente a las mujeres no solo en un segundo lugar, ¿no?, sino en condiciones de absoluta desventaja, de inequidad, de exclusión, de discriminación, y que vienen a aportar una reflexión a escala humana para hacernos ver que el que una persona nazca con genitales masculinos o femeninos no necesariamente lo debe llevar, en primer lugar, que es un ser humano, uh-huh, y que tiene los mismos derechos uno y otro, y que no por el hecho de que a partir del sexo masculino, de los genitales masculino o femenino, y la edificación de ser hombre o mujer, nos debiera llevar a un asunto de rezago, de discriminación, de exclusión y de una valoración inferior. Pero también los estudios de género han aportado que la identidad de género, uh-huh, se torna un asunto fundamental. Si un ser humano, hoy en lo que estamos discutiendo, si un ser humano nace con genitales masculinos, pero su orientación, su manera de vivir, su erotismo, su amor, su elección y sus historias de vida lo llevan a amar a otra persona de sus mismos genitales, eso no debe ser motivo de exclusión, uh-huh, porque se edifica entonces una identidad gay, uh-huh, una identidad lésbica, una identidad intersexual, una identidad bisexual, una identidad transgénero, y eso no lo priva de seguir siendo un ser humano con derechos. Ahí está. Con derechos que ya están signados por este país en reuniones y en consensos nacionales e internacionales. Uh-huh. Se equivocan y mienten y faltan a la verdad quienes dicen que esta iniciativa va a incluir en los libros de texto este asunto de que cada quien quiera ser como se le antoje. Sí, no es así. Los libros de texto tendrían que abordar la sexualidad y las sexualidades y las identidades de género. Decía una autora que seguro usted conoce, nuestra especialista, mi colega América Luna, decía una especialista, yo no soy mujer, soy lesbiana. Eso significa que cuando uno dice, cuando una persona de sexo femenino dice yo soy mujer, se está adscribiendo al mundo heterosexual. Sí. Ser mujer es aspirar a ser madre, a tener esposo, a tener un segundo lugar, a estar en el mundo heterosexual. Y las lesbianas no están en ese mundo, aunque son de un sexo femenino. Dice, yo no soy mujer, soy lesbiana. Así que también muchas personas del mundo gay dirían, yo no soy hombre, soy gay, o soy intersexual, o soy bisexual. Y eso han aportado los estudios de género también. Pero no porque se les vaya a enseñar a los chicos de quinto, de sexto, de primaria y de ahí en adelante a elegir su orientación. Eso se descubre y eso es un derecho que gradualmente y una sensación y un sentido de la vida sexual que se va descubriendo poco a poco. Eso van a aportar y están aportando desde hace muchas décadas los estudios de género, la diversidad, uh-huh, y el derecho a la identidad de género, independientemente de los genitales con los que se haya nacido. ¿Qué ocurre? Y con esto cierro esta primera participación en este segundo bloque, Carlos. ¿Qué ocurre? Que hoy día muchas disciplinas, un Estado laico debe hacer eco de los avances de las ciencias genómicas, de las ciencias sociales, de la cultura, de la historia, de la política misma y de las leyes. Hoy se sabe que un Estado laico tiene que hacer visibles los avances para entender nuestra condición como seres humanos. Y el derecho a sentirse feliz, pleno y realizado es un asunto que no tiene por qué estar encorsetado, atrapado, amurallado y obligado por la vida heterosexual, por los paradigmas de la vida heterosexual. Cada quien tiene derecho, siempre que no violente a los demás, siempre que no agreda, siempre que no cause violencia a los demás en términos de su mundo inmediato, está en su derecho de ser feliz como elija una persona adulta, adulta, que es lo que yo diría por ahora.
Muy bien, doctora.
Sí, definitivamente a mí me parece fundamental que en este espacio podamos enfatizar el hecho de que cuando se está hablando de una educación sexual, como parte de una política pública, pues es como el cuando enseñan a los niños los cinco sentidos, o sea, está en un contexto de respeto al cuerpo y de conocimiento que nos permite después, en nuestro contexto familiar, tomar decisiones, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Esto se me hace fundamental y me preocupa que una gran cantidad de la población en México que es creyente, se sienta amenazada por esto, como ya sucedió en los años 20 del siglo pasado, cuando hubo estos movimientos de los cristeros que tanto daño hicieron a la historia y a las familias en nuestro país. Yo creo que aquí se trata de defender, en la mejor tradición ilustrada de podré yo no estar de acuerdo con usted, pero defenderé con mi vida su derecho a decirlo. Hay que defender el hecho de que estas personas se puedan manifestar, pero así como nosotros, desde un espacio universitario, científico, crítico, tolerante e incluyente, estamos respetando las voces de cierto sector de la población en México, de igual manera pedimos que haya ese mismo respeto, que haya ese mismo nivel informado de la discusión, porque este tema de género a mí me parece que ha sido totalmente distorsionado. Totalmente distorsionado. Cuando organismos internacionales como UNICEF o como la ONU o UNIFEM están planteando la necesidad de que los gobiernos suscriban políticas de equidad de género, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que las niñas tengan el mismo derecho que los niños para ir a la escuela, porque hay muchos lugares en que no se da esto, ¿sí? Y si bien es cierto, estamos discutiendo aquí esta situación bastante confrontada que hay alrededor de la iniciativa presidencial sobre los matrimonios igualitarios, me parece que también es oportuno reflexionar en cuanto a esto que también el doctor Alfonso Guadarrama refería, que vivimos en sociedades de profundo y extremado machismo, donde aquí yo quiero resaltarlo también, donde muchas veces los hombres también son víctimas de este machismo y que hay una naturalización hacia cuestiones de violencia, ¿sí? Ese es otro gran problema que tenemos. De modo que los libros de texto gratuito han sido uno de los logros más importantes en la historia de nuestro país y son libros que han sido muy cuidadosamente escritos y elaborados por equipos sumamente especializados. Entonces, esto de que en algunos lugares ya hay la inquietud de que hacer piras como en la Alemania nazi para destruir los libros me parece realmente una mala educación, ¿no? Una mala educación. Entonces, querríamos y exhortamos a que hablemos. Si hay dudas en lo que respecta a lo que es la perspectiva de género, pues hablemos. Sí, hay muchísimos portales, hay muchísima información donde las personas puedan aclarar sus dudas y puedan enterarse que la ideología de género ni atenta contra la familia, ni atenta contra la heterosexualidad, porque no atenta contra la heterosexualidad, solamente explica la heterosexualidad como una expresión cultural de la humanidad. Entonces, ni tampoco hace una apología ni recomienda que las personas se vuelvan homosexuales, lesbianas o bisexuales. Eso insisto yo, ¿no? Es decir, los estudios de género que están en todas las grandes y pequeñas universidades del mundo entero no responden a una conjura internacional, como han dicho también algunos dirigentes religiosos, sino responden a las necesidades de cambio de una sociedad tan compleja como es la humana.
Bueno, para entrar un poco en la conclusión, pero me gustaría que tuviéramos un par de intervenciones más por cada uno de nuestros especialistas. Hay expresiones como la del padre Alejandro Solalinde, que además es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma del Estado de México. Él decía que Jesucristo fue uno de los personajes en la historia de la humanidad que además luchó y se acercó con los grupos minoritarios. Él salió a la defensa de las mujeres, de la mujer en aquel entonces, con el papel que tenía de los ladrones, de una serie de injusticias que apreciaba en ese contexto. ¿Qué decir? ¿Debemos acercar el pensamiento de los valores de la humanidad a favor de los grupos minoritarios?
Bueno, en materia de lo que hoy constituye el mundo y en el caso específico de nuestro país, está claro que las familias, las homofamilias, las familias que forman parte de un mundo fuera de lo heterosexual, son minoría. ¿No? En esto aludiríamos a lo que dice el padre Solalinde. No tiene por qué imponerse a las minorías una dictadura de las mayorías. Tienen que ser incluidos en un estado de derecho. Es decir, donde independientemente que seas distinto a la mayoría, por tu propia elección, decisión y circunstancias, además de que no está haciendo daño a nadie, ¿no? Se están amando dos personas y están construyendo una tipología de familia particular, eso no tiene por qué estar desprotegido o desprotegidas de la ley, y tampoco los hijos o las hijas. Hay muchos estudios que se realizan básicamente desde principios de la década anterior, desde 2001 en adelante, donde estas formas de vida y de acceso a los matrimonios igualitarios ya se hicieron, los Países Bajos, Canadá, España mismo un poco más adelante, Estados Unidos, Australia, son países que han estado adelantados o respondiendo de manera más rápida y contingente. En esos países se han hecho estudios de qué ha pasado con los hijos y con las hijas que son criados por padres heterosexuales en comparación con madres lesbianas y con padres masculinos del mismo sexo. Bueno, los estudios muestran que no hay ninguna diferencia, que lo que cuenta y que lo que genera dificultades en el desarrollo de los chicos y de las chicas son la violencia y la incomunicación en la pareja, no importa la orientación sexual, que lo que impacta terriblemente son apremios económicos, discordancia de caracteres entre los padres, sean de la orientación que sean. Lo que impacta de manera terrible es que en las instituciones sociales se les discrimine como en el empleo y en la educación. Eso impacta mucho más que lo que se vive en casa, y eso es lo que tendría que preocuparnos, ¿no? Y lo que impacta el desarrollo de los hijos es el tratamiento que se dé en las escuelas, y las instituciones educativas tendrían que dar el ejemplo de una educación multicultural, universal y escala humana. Eso me parece que hace eco de lo que dice el padre Solalinde, y que deberíamos, yo diría, no distraernos. Si lo que nos preocupa es la calidad de vida en las familias y el desarrollo de los chicos y de las chicas, lo que no debería distraernos la orientación sexual de la pareja de base. Debería preocuparnos el día a día, el cuánto dedicamos a nuestros hijos y a nuestras hijas en tiempo, en interés, en armonía, en cultivo de valores como el respeto, la tolerancia, el amor, la solidaridad, el desarrollo a escala humana, es lo que debería importarnos, no la orientación. Hoy hablamos y ha cobrado relieve la orientación sexual porque todavía estamos en una época muy arcaica. Cuando dejemos de hablar de la orientación sexual de las personas, habremos avanzado. Cuando no importe cuál sea la orientación ni el sexo de las personas, sino las capacidades, la inteligencia, la capacidad de colaboración, las innovaciones, la cultura de paz, y no la orientación sexual, ni el sexo biológico de las personas, y se contraten a hombres y mujeres con base en sus capacidades y no en su sexo biológico, entonces estaremos en un estadio mucho mayor del que hoy estamos. Me temo que estamos todavía en una época lamentablemente muy arcaica, en la que requeriremos, junto con la audiencia, de seguir opinando, dejando de creer, dejando de aplicar solo la creencia. Aquí lo que se necesita es de conocimiento, de saber, de fundamentos, de argumentación, y no de creencias mítico-religiosas que en nada ayudan a este país.
Definitivamente, a mí se me hace muy afortunado que se traiga a la mesa el comentario de nuestro querido colega egresado de la Facultad de Humanidades, el padre Alejandro Solalinde. Porque no es el único sacerdote en el seno de la Iglesia Católica que tiene una posición solidaria, no solamente con respecto a las llamadas minorías, sino en el caso de él, pues este gran trabajo que hace con los migrantes, que son víctimas de toda clase de violencias. Y él sí, a diferencia de muchas y muchos, él predica con el ejemplo. Y predica un evangelio de amor y de inclusión, pero no es el único grupo. Yo quisiera también aquí referir esta tarde la experiencia que han generado el grupo conocido como Católicas por el Derecho a Decidir, que también desde esta presencia combinan muy bien la fe con la perspectiva de género. ¿Sí? Entonces ellas tienen también en internet una simpática serie que se llama Sor Juana, Catolicada se llama. Entonces les invito a la audiencia que se den una vista por esta interesantísima propuesta que hacen las Católicas por el Derecho a Decidir, que desde mi perspectiva me parece que estos grupos beligerantes, estos grupos cristianos beligerantes olvidan la esencia cristiana del amor, ¿no? Y aquí no lo estoy haciendo como yo volviéndome ahora predicadora, sino como muy bien decía el doctor Alfonso Guadarrama, es decir, desde el conocimiento y la argumentación, ¿no? A mí me parece que eso es lo que también muchísimas personas han olvidado, este mensaje de amor que tiene el cristianismo. Claro. Y se lanzan en situaciones de crítica, de denostación.
De amor al prójimo, además.
Claro, de amor al prójimo, exactamente.
Punto, ¿no? Al que es distinto, además, porque el prójimo es alguien distinto.
Claro, pero cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que tendríamos que decir, como ahora es la reflexión en la filosofía, de que nosotros habitan multitudes, no porque no tengamos falta de identidad, sino porque los seres humanos somos seres cambiantes, que como muy bien decía Alfonso, también somos mucho de acuerdo con nuestras circunstancias. Y yo no lo quiero hacer como con un ánimo provocador, sino de simple situación de compasión. A mí me interesa mirar la compasión desde una perspectiva laica, no solamente desde el terreno de la religión o de las religiones. A mí me parece que cuando nosotras y nosotros nos ponemos en el lugar del otro o de la otra, vamos avanzando hacia una cultura de la paz y de la tolerancia. Yo les preguntaría a todas estas familias que han marchado defendiendo lo que ellas aman, o lo que es su familia, les preguntaría que hicieran un ejercicio de honestidad y que se preguntaran, ¿es que en mi familia no hay nadie con otras preferencias sexuales? Ese sería un estudio que tendríamos que emprender para ver en las familias mexicanas cómo está esta cuestión de las preferencias sexuales. El hecho de que las personas, porque tengan miedo al rechazo de su familia, al odio de su familia, se escondan y simulen matrimonios, bueno, es parte de las historias ocultas de la cultura mexicana.
Sí. Y de los secretos de las familias.
Y de los secretos de las familias que hacen tanto, tanto daño. Entonces yo sí hago un llamado para que trabajemos juntos en la construcción de un mundo mejor. Creo que en nuestras incluyente, y que si de veras queremos derruir esta violencia que se ha naturalizado tanto de la cultura de los secretos en la familia, no, de eso no se habla. Que va por cuestiones de incesto, que va por cuestiones de mucha violencia, de abuso, de mucha misoginia y por supuesto de la diversidad sexual. Tenemos que pensar en nuestras familias desde la honestidad, desde el amor y desde la compasión.
Comentario para pues concluir finalmente, ¿qué lectura, doctor, doctora, hacer a estas? Finalmente se reunieron, se estiman 20,000 personas. Es un mundo también que recorrieron calles de la Ciudad de México. ¿Dónde estamos parados como sociedad y qué preguntas podríamos dejarnos para las familias y para pues los ciudadanos de nuestro país? Doctora.
Pues yo inicié planteando la importancia del conocimiento, de la educación, de la información para desinflar estos monstruos que no son tales, ¿no? A mí me parece que el tema de diversidad sexual lo han inflado mucho para capitalizarlo políticamente.
Claro.
Eso hay que decirlo también, ¿no? Esto no es nada inocente. Uh-huh. Esto tiene una intención política muy, muy, muy clara. Uh-huh. Entonces, pues, en el ánimo de poner las cosas en su lugar, pues yo exhorto a que la audiencia lea, se informe, se pregunte y tenga una respuesta razonada, no una respuesta emocional, porque lo que menos requiere nuestro país en este momento es actuar desde la víscera, ¿no? Desde nuestros miedos más profundos, sin ver que, pues en realidad México es una gran nación, porque ha tenido la capacidad de con todas las mexicanas y los mexicanos de estar adecuándose a la altura de los tiempos, ¿sí? No es nada fácil, pero es un desafío que tenemos que enfrentar con valentía, con inteligencia y con amor.
Ahí está, doctor.
Diría en primer término que para cerrar este afortunado panel que ha organizado Uniradio en ese programa Criterio, que me parece que desde luego están en su derecho todos los grupos sociales, todas las personas, de manifestar su opinión y sus creencias. A lo que no tienen derecho, como ya lo he dicho en otros momentos, es a pretender imponer una forma de vida a los demás, ¿no? Y no tienen derecho a un autoritarismo que les quiera dictar a los demás cómo ser felices y con quién ser felices. Hay mucho camino por andar. Es difícil el diálogo porque tendría que haber disposición de intercambiar no solo opiniones, sino de querer crecer en el pensamiento, ¿no? En una perspectiva incluyente de cultura de paz y de diversidad de seres humanos y de culturas, ¿no? En claves de paz, de tolerancia, de inclusión, de respeto, de consideración, y de ocuparnos de brutales fenómenos que aquejan a las poblaciones en el mundo, que es el hambre, la pobreza, la exclusión, la falta de educación, la falta de acceso a los servicios de salud. Esos son problemas mayúsculos que tendríamos que ocuparnos, junto con este, desde luego. Ojalá sigamos avanzando como sociedad.
Muchas gracias. Les agradecemos a los dos especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de México habernos acompañado. Gracias nuevamente.
Gracias, buenas tardes.
Continuamos.